Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya estoy aquí otra vez. Soy Yolanda Bellota y dirijo el programa Femenino Singular. Hoy voy a hablar de una poeta rusa poco conocida, sinceramente. Yo la he descubierto hace nada y la he descubierto precisamente buscando mujeres que mueren trágicamente con vidas trágicas. Y es que la verdad es que me ha impresionado. Creo yo que a vosotros también os va a impresionar y os va a resultar bastante intrigante esta historia. Ahora os la cuento. Cuando estalla la revolución bolchevique en 1917... la poeta rusa Marina Svetayeva llevaba ya acumulados algunos infiernos por dentro, aunque pesaba más la pasión. Nacida en Moscú en 1892, en el seno de una familia burguesa ilustrada, pronto se quedó sin su adorado padre, que tenía un puesto privilegiado de conservador del Museo Pushkin, el cual murió cuando Marina contaba 12 años, en unas muy extrañas circunstancias. Tenía Marina una madre intransigente, obsesionada por hacer de su hija la pianista que ella soñó ser, pero que nunca consiguió, pues le faltaba el talento suficiente para ello. Marina fue pupila en los mejores internados burgueses de Friburgo y Lausana. Siempre fue una joven culta, pero esto chocaba con su rebeldía y su manera de ver la vida. Su madre volvía a casarse poco tiempo después y Marina sufrió desde entonces el desprecio sucesivo de sus hermanastros, la indiferencia de un padrastro y la necesidad de no agitar demasiado su pasión por la poesía en un entorno familiar hostil a tales aficiones. En 1917, Svetayeva tenía 25 años. Estaba soltera y tenía dos hijas de distintos padres, llamadas Alia e Irina. Tenía también tres libros de poemas publicados bajo los títulos de Álbum de Tarde, Linterna Mágica y de dos libros. Y también un matrimonio en marcha con un cadete del ejército de los mencheviques. Los mencheviques eran los blancos, lo que llamaban los blancos, que eran los opositores a los bolcheviques, que eran los rojos. Este cadete se llamaba Sergei Efron. Todo más o menos normal, todo más o menos catastrófico. A partir de la revolución, todo se volteó. Atrás quedaron los viajes de placer a París y el confort que hasta entonces permitía a Marina pensar sin más en sí misma, mientras apostaba su talento y su entusiasmo a la escritura. Pero aquel octubre de 1917, en Rusia, la vida comenzó a girar en sentido opuesto al de los biorritmos de millones de seres, entre los que se encontraba Marina Svetayeva, ya con sitio propio en las capillas literarias de la ciudad. Hasta entonces su vida había sido compleja, pero no difícil. Ahora comenzaba lo terrible. Los bolcheviques confiscaron la herencia de sus padres, en las que se encontraban la casa de Moscú y otra casa que tenía solariega en Odessa. Y al compás de tanto traspiés, asomó su zarpa el hambre y también el frío y el desconcierto y la terrible necesidad. Svetayeva hizo de algunos de sus poemas la cima de su ansia inflamable, pero la certificación de su desbarrancadero quedó fijada de modo atroz en las páginas de unos cuadernos autobiográficos escritos de 1917 a 1919, llamados Diarios de la Revolución. Un testimonio directo, claro y fiero, que este año, en el 2015, por fin han visto la luz. Pero hagamos un poco de historia. El 2 de marzo de 1917... fue el destierro del zar y de toda su familia. Los que habéis estudiado historia o la seguís estudiando sabéis que posteriormente fueron asesinados en Sarkoye-Selo el 17 de julio de ese mismo año, del 17. Después, a continuación, la revolución bolchevique, que fue el 6 de noviembre de 1917 en San Petersburgo, que luego llamaría a pasarse Petrogrado en la República de Rusia. El resultado, la victoria bolchevique. Consecuencias, caída del gobierno provisional menchevique, creación de la Rusia soviética, inicio de la guerra civil rusa, comandada por Lenin, por Trotsky y por Stalin. En 1924, a la muerte de Lenin, subía al poder Stalin y la noche más oscura cayó sobre Rusia. Y volviendo con nuestra historia, a Marina Svyestáyeva, el estallido de la revolución la pilla en Crimea, donde se encontraba en compañía de su hermana Anastasia, regresando a Moscú urgentemente en un viaje totalmente penoso. Las noticias sobre el levantamiento bolchevique son cada vez más alarmantes. El Kremlin y todos los monumentos han sido dinamitados y en total hay 16 muertos. En Moscú los días son feroces. Marina escribe en su diario con algo de pulso sonámbulo, buscando razones para tanta violencia, pero sin ocultar esa singular pasión por la poesía que acumulaba. Por la ciudad galopan mil desastres, el hambre, la epidemia, la sarna. Marina no volverá a ver a su marido Sergei hasta 6 años más tarde, encarcelado por alta traición. Pero por la alcoba de la ardiente y libérrima Marina pasan una serie de hombres a los que ella no presta demasiada atención y a los que usa como antídoto contra la desesperación. Sin embargo, hay uno que sí la ama y será su musa para crear su personaje de Lara. Se trata de Boris Pasternak, el creador del Doctor Zhivago. Él sí la ama y lo hará hasta el final de su vida. Pero ella no lo quiere, no lo quiere a su lado. Está casado y además no le interesan las relaciones a largo plazo. Por eso le pide, como Lara, que se aleje de ella. Y así lo hace. Y como Zhivago, la ama y la pierde. En una de las anotaciones del diario de Svyestáyeva, anota: Moscú, negrura. A la ciudad solo se puede entrar con salvoconducto. Yo tengo uno, del otro distrito, pero es igual. Las calles están desiertas. No reconozco el camino, no lo conozco. Suenan disparos en los puestos de guardia. Alguien no se rinde. Se retratan esos meses sobreviviendo desde el centro mismo de la miseria, sin dinero, buscando en la caridad alimentos para sus hijas, hurgando en los despojos de los otros para rescatar algo que subir a la buhardilla de la calle Boris. Detalla con dolor la visita a un almacén insalubre para conseguir un puñado de basura y escribe: las patatas están en el suelo, ocupan 3 corredores. Las del final, las más protegidas, están menos podridas. Pero no hay otro camino para llegar que caminar por encima de ellas. Y entonces caminas con los pies descalzos o con botas. Es como andar sobre una montaña de medusas congeladas y se pegan unas a otras en racimos monstruosos. Y no tengo un cuchillo y desesperada, con las manos a punto de la congelación, tomo las que sean, aplastadas, podridas, con bichos, todas me sirven. Y para colmo de males, pierde el último trabajo que tenía como archivera en el comisionado popular. Tal acto tendrá una consecuencia letal para nuestra mujer: la necesidad de ingresar a su hija Irina, de 9 años, en un terrible orfanato estatal de Kuntsevo, a las afueras de Moscú. No podía asumir la manutención de las 3. Su otra hija, Alyoska, Alia, de 7 años, contrajo malaria y durante 2 meses que dura la convalecencia no pasa por el orfanato por no dejar a la pequeña sola. Cuando cree que ha pasado lo peor y vuelve a por su hija, la niña había muerto días antes de hambre. El golpe que recibe es brutal y lo peor es que la consume la culpa. Tengo una pena muy grande, escribía. Mi niña murió en el albergue el 3 de febrero, hace 4 días, sola, y la culpa es mía. Estaba tan ocupada con la enfermedad de Alyoska y tenía tanto miedo de que algo le sucediese a Irina que al final ha pasado. Deposité mi confianza en el destino y él ha acabado con mi hijita. Y a partir de ahora viviré con este nudo en la garganta que me ahoga y al filo del abismo. Ahora entiendo muchas cosas. La culpa la tiene mi espíritu, al dejarlo todo al azar. Mi espíritu de aventura y mi manera superficial de encarar las dificultades. Cuando para ti es fácil, no ves que para el otro es difícil. Todo el mundo tiene a alguien, un padre, un hermano, incluso un marido, y yo no tengo nada, solo amantes. No consiguió publicar en vida estos diarios. El motivo, el rechazo de los editores con el argumento de que eran apolíticos, a lo que Marina se rebelaba indignada diciendo: ¿no es política la muerte por hambre de una hija en un orfanato? Marina Svietayeva es consciente de su carácter explosivo entre el romanticismo y la neurosis, entre la ingenuidad y el voraz apetito sexual. Y pese a tanto dislate, no se rinde. Escribe poemas, cartas y notas. Soy una fuente inagotable de herejías. Sin conocer ninguna, las confieso todas y quizás las elaboro, escribía. Con 30 años abandona Rusia con su hija para reunirse con su marido ya liberado en Praga. Es en la capital checa donde vivió una intensísima relación amorosa que dio pie a su extensa obra llamada Poema del fin, escrita entre febrero y junio del 24. Es entonces cuando su matrimonio con Sergei Efron se rompe, dejándole al cuidado de su hija Alia, mientras ella marcha a París con su amigo y embarazada. En la capital del Sena tendrá a su hijo Georgi y su amante la abandona. Quince años después regresa a la Unión Soviética con su hijo adolescente, que la presiona para volver a Moscú. Marina duda y duda. Pues aunque la vida en París tampoco era nada fácil, por lo menos comen cada día, gracias a un precario trabajo como maestra. Y aunque sigue escribiendo, siempre es rechazada por las editoriales por considerarla prosoviética. Es curioso. En Moscú su obra era considerada apolítica y en París prosoviética. O sea, es para morirse. En 1941 llegan a Moscú. En mala hora se les ocurrió, con el régimen de Stalin en pleno apogeo. Su esposo Sergei y su hija, que hacía poco que se encontraban allí, le recibirán a ella y al muchacho con los brazos abiertos. Pero la mala fortuna, que no la abandona jamás, otra vez se ceba con ella y esta vez con ganas. Su marido y su hija fueron detenidos y enviados a un gulag, los terribles campos de trabajo de Stalin. Allí murieron los dos. A partir de ahí la vida de Marina Svietayeva fue cayendo de forma irreversible. Ella y su hijo vivían en la más absoluta precariedad. Habían fusilado a la poca familia que le quedaban. Definitivamente creía que había tocado fondo. Pero otra vez se equivocaba. Al año siguiente, a su hijo le envían a un campo de minas en plena zona de batalla a desactivarlas. Que allí murió, evidentemente. Y el régimen de Stalin la destierra a ella junto a varios escritores fuera de Moscú, concretamente al pueblo de Yelábuga, en plena tundra rusa. Aquella mujer con el alma de dinamita perdió el fuelle de vivir. Pocos días antes de suicidarse, había comentado: esta ya no soy yo. Marina sobrevive en condiciones infrahumanas. Y hasta un puesto de friegaplatos que había mendigado durante días en una cantina mugrosa le negaron. Hasta el derecho a la miseria me deniegan, escribiría en sus cuadernos. El 31 de agosto de 1942 se ahorcó de un árbol cerca de un mísero cuchitril que compartía con dos familias más. Llevaba en su cuerpo 49 años de sufrimiento. Le dieron tierra en una fosa cualquiera. Y para terminar, me gustaría recitaros un par de poemas de María Ivanovna Svietayeva. Es una poesía, como he dicho al principio, complicada y oscura, pero no por ello deja de ser, para mi gusto, muy hermosa. He de confesar que no entiendo mucho de poesía, bueno, ni de poesía ni de casi nada, pero sé lo que me emociona y lo que no. Y os aseguro que lo poco que he leído de esta mujer me hace temblar por dentro. La primera está dedicada al padre de su hijo, su gran amor. En realidad, Marina nunca desveló el nombre ni del padre de su hijo ni de los padres de sus dos hijas. Ni falta que hizo, pues a fin de cuentas a nadie le importa. Y a nosotros, pues tampoco, como no somos chismosos. Bueno, el poema dice así. Se titula Yo te reconquisto y dice así. Yo te reconquisto de toda tierra y celestial altura, porque eres luna en el bosque y el bosque sepultura. Porque en la tierra estoy con un pie, solo uno, porque voy a cantarte como no canto a ninguno. Esta segunda se llama Psique. Tiene varias, ¿eh? Tiene varias psiques. Esta es la número uno, pero tiene hasta 10. Tenía varias. O sea, quiero decir que, no sé, era una obsesión en ella, la psique. Todo lo que tenía que ver con la psique. No me extraña la pobre. Terminó medio loca. Esta se llama, como digo, Psique número uno. Y dice, no soy una impostora. Vine a mi casa y no soy la criada. No necesito pan. Soy tu pasión, el descanso de tu domingo, tu séptimo día, tu séptimo cielo. Allá en la tierra me daban monedas y colgaban en mi cuello piedras de molino. Querido, ¿no me reconoces acaso? Soy yo, tu golondrina. Soy yo, tu psique. Bueno, y con esta hermosa música rusa me despido de todos vosotros. La verdad es que ha sido una historia de una mujer emocionante. Estoy muy orgullosa de haber hecho esta, de haber confeccionado la vida, bueno, hecho, confeccionado, dirigido, presentado la vida de esta mujer, Marina Svyetayeva. Si queréis leer sus poesías, pues bueno, creo que no será difícil que las encontréis. Bueno, pues nada, es pasiva. Gracias de verdad a todos. Me despido en Radio Colores, en la radio, en la FM, en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.